Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana, seguidamente las informaciones. El Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, emitió esta semana un comunicado a favor de los tres hermanos holguineros que se encuentran en huelga de hambre, al igual que el opositor santiaguero Jorge Cervantes. Los hermanos Adairis y Anairis Miranda y Fidel Batista Leiva iniciaron un ayuno desde el pasado 8 de junio exigiendo que se retiren los cargos en su contra y cese el acoso de la seguridad del Estado. Por su parte, el coordinador de la UNPACU, Jorge Cervantes, se encuentra en huelga de hambre desde ya hace 35 días, exigiendo su liberación de la prisión de Potosí y que le retiren el cargo de atentado contra la autoridad. Amnistía Internacional y opositores de dentro y fuera de Cuba reiteraron su apoyo a estos cuatro activistas. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos emitió un comunicado por la escalada represiva en contra de periodistas independientes en Cuba. Alejandro González Raga, portavoz y directivo de la Organización de Derechos Humanos, nos informa.
Este documento que ha emitido el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sale ahora mismo en un contexto represivo, especialmente contra el periodismo independiente. Los casos más recientes de personas que han estado siendo molestadas por la policía y que están intentando acusarlos de usurpación de la capacidad legal, un delito que a mí me parece que es una barbaridad, porque el primer usurpador de la capacidad legal es el gobierno, que nombra a ministros, viceministros, directores de instituciones y de organismos, a veces sin tener un criterio o un conocimiento de la actividad. Los periodistas que han sido molestados más recientemente son Henry Constantín, Sol García Basulto, Manuel Alejandro, León Vázquez. Han sido intentados acusar por esta figura delictiva que solamente me parece que existe en el Código Penal cubano. Se está dando ahora mismo en un contexto muy erosionado. Ahora mismo está Jorge Cervantes García en una huelga de hambre que lleva 35 días hoy con peligro para su vida. Hay otra familia en Holguín, que son tres activistas que también en huelga de hambre. Un clima de represión en Cuba que evidentemente es respuesta al anuncio hecho en Miami por el presidente norteamericano Donald Trump.
Una ola de ataques cibernéticos dirigidos contra Rusia y Ucrania se propagó este martes hacia el resto de Europa y a través del Atlántico, creando un caos en los sistemas de computadoras de gobiernos y corporaciones. La compañía farmacéutica estadounidense Merck confirmó que era uno de los afectados. Tony Cano nos informa.
El laboratorio estadounidense Merck confirmó este martes que fue alcanzado por un ciberataque mundial que comenzó en Rusia y Ucrania y se extendió por Europa y a través del Atlántico. Confirmamos que nuestra red de computadoras se vio comprometida hoy como parte de un acto mundial de piratería. Otras organizaciones también fueron afectadas, dijo Merck en Twitter. Estamos investigando el caso y difundiremos informaciones adicionales en cuanto sepamos más, agregó la empresa. El principal productor de petróleo de Rusia, Rosneft, señaló que un ataque cibernético a gran escala golpeó sus servidores este martes, mientras que los sistemas informáticos de algunos bancos y del principal aeropuerto de la vecina Ucrania sufrieron también interrupciones. Grupo IB, una empresa de seguridad cibernética con sede en Moscú, informó que parece ser un ataque coordinado dirigido simultáneamente hasta el momento a objetivos en Rusia y Ucrania. Tony Cano, Washington.
Un helicóptero disparó este martes contra el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en un incidente que el presidente Nicolás Maduro describió como un ataque terrorista. El hecho tuvo lugar cuando Maduro hablaba a periodistas afines a su gobierno reunidos en el Palacio Presidencial. El ministro de Comunicaciones e Información, Ernesto Villegas, dijo que el aparato hizo alrededor de 15 disparos contra el edificio del ministerio y lanzó al menos 4 granadas en el Tribunal Supremo. No se reportaron víctimas. Villegas identificó al piloto como Oscar Pérez, un agente de la Policía Judicial que se había declarado en rebelión en un video publicado en las redes sociales. Seis presuntos miembros del grupo Estado Islámico fueron detenidos hoy en España, Gran Bretaña y Alemania. La operación permitió detener a miembros del grupo extremista aislado Estados en Palma de Mallorca y cuyo jefe era un imán salafista detenido en el Reino Unido. Y hasta aquí las informaciones.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGBTI, que se ha celebrado en muchísimos países, con muchas celebraciones, y ya ustedes saben.
Buenos días a Victoria Ruiz Labrit.
Muy buenos días. También hoy es miércoles. Y yo estaba pensando, si el miércoles es la cintura de la semana, el viernes que es la cadera.
No, el viernes ya es para abajo, los tobillos, la planta de los pies.
Bueno, como siempre decimos que es para despelucarnos, pelo suelto y carretera. Entonces lo que se menea es la cadera. Yo pensé que el viernes
pies,
era la cadera.
Y los pies también para llevar el ritmo.
Ustedes complican las cosas. Miércoles es miércoles, viernes es viernes, día favorito, viernes de desorden y no hay más nada. Al otro lado del cristal, nuestro técnico de audio es Danilo Fuentes. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, comencemos hoy el programa. Hoy es miércoles. Los miércoles hablamos un poquito sobre cultura. Y empecemos. Vamos a empezar por un libro. Ayer estábamos hablando de los 20 años de Harry Potter y estábamos hablando de cómo J.K. Rowling fue una mujer que vivió en la calle, indigente, pobrecita, y bueno, superó todos esos problemas, hizo su libro, se convirtió en un bestseller. Todo el mundo conoce a Harry Potter. Bueno, vamos a conocer la historia de otra persona que pasó momentos dificilísimos y también terminó escribiendo un bestseller, un libro que se vendió como pan caliente.
Sí, el libro se llama Pido limosnas, una vida en la calle. Algunos dicen que la realidad muchas veces supera la ficción, aquí lo hemos repetido un montón. Y eso fue exactamente, amigos, lo que le pasó a un hombre que por más de 20 años pidió limosna y ahora se volvió famoso. Él se llama Jean-Marie Rougaud y pasó de pedir dinero en las calles a vender miles y miles de ejemplares de su libro, que es la historia de él, un indigente parisino de 49 años. Este nuevo escritor un día tuvo un encuentro con un ministro y eso fue la llave, eso le cambió la vida. Y todo por parquear una bicicleta el hombre, este ministro, es una historia digna también de un libro. Y justamente fue un libro todo lo que le cambió la vida a Jean-Marie. De pedir limosna pasó a ser famoso. Los que creen que el destino les será fácil pensar que Jean-Marie estuvo en el momento justo en el lugar indicado. Yo creo en eso. No es magia ni nada. Si uno está en el momento justo, en el momento indicado, y óyeme, seguro que como decía nuestra amiga Hilda, las estrellas se acomodaban y todo fluía.
Es que lo que está escrito, dicen los que creen mucho, pues está ahí y ahí punto. Está.
La situación pasó en el 2013 cuando el exministro del Interior francés, Jean-Louis Debré, fue a un complejo de tiendas en París a hacer unas compras. Él, como mucha gente en Europa, amiga, iba en bicicleta y la dejó encadenada en la calle a un poste. A su lado estaba este indigente, Jean-Marie, sentado, tirado allí en el suelo, y el ministro le pidió que vigilara su bicicleta mientras le hacía unas compras. Al salir, el ministro le hizo una propuesta que cambiaría su vida. Le dijo al indigente, yo creo que tú tienes más para que contar que esa gente. Escríbeme tu historia, escríbeme tu vida. Escribamos un libro, yo lo conseguiré y encontraré seguro, seguro, seguro. Después que yo lo corrija, vamos a empatarnos con un editor y tú vas a ver. 2 años más tarde, en el 2015, salió a la luz el fruto de esta conversación. El libro, que como dije, tiene el nombre Pido Limosna, una vida en la calle, y amiga, que ya lleva vendido más de 40.000 ejemplares. Esto, como ustedes entenderán, le cambió la vida al escritor, que ahora puede pagarse un alquiler mensual, y el éxito del libro lo ha colocado como uno de los más vendidos de Amazon Francia, y ha sido traducido, oigan esto, al chino, al coreano y al checo. En sus páginas cuenta cómo es la vida de alguien que no tiene techo y cuya comida diaria depende de las limosnas que le dan en ese día. Según él, los lugares en los que duerme dependen también del día. Bueno, digo yo, figúrense ustedes, en Europa, si no llueve, cuando haya nieve, todas esas situaciones, usted no puede estar en el mismo lugar. Habla de los gritos de no queremos vagabundos, que dice él que en Francia cada día se hacen más repetidos. Sin embargo, también cuenta de pequeños actos que lo ayudaron a vivir, como un desconocido que un día le dio 300 euros o un bar que a veces le dejaba comer gratis. En las páginas del libro cuenta que pasó días y noches en las calles de París, que se encontró con ratas de tamaño de gatos y drogadictos con la mirada perdida, que muchas noches fue botado de cualquier lugar en que pensaba refugiarse y las cosas que vio y sufrió y de la peor manera. Que llegó hasta dormir escondido entre los vagones de los subterráneos que están, ya esos vagones están en desuso, ahí se metía. De pequeño, Jean-Marie fue abandonado por su madre y fue criado por un padre alcohólico. El hombre acabó en la calle después de haber perdido su trabajo como camarero. Hoy cuenta que la primera noche que pasó en la calle ocurrió cuando era joven, que todavía no llegaba a los 20 años y que había regresado del servicio militar. No tenía familia ni tenía trabajo y durmió entre los árboles de un parque. Dice que a la mañana siguiente hizo un descubrimiento que le cambiaría la vida. Rebuscar en los latones de basura, los cercanos a panaderías y tiendas de alimentos eran para él los mejor surtidos. Encontraba pan, dulce todavía envuelto, frutas y así comía. Lo que siguió después no fue fácil. Vivió en peligro, tuvo miedo, se armó una navaja para defenderse por las noches en las calles. Si quieres echarme, tendrás que matarme, le gritaba cuando lo querían expulsar de los lugares en los que pedía limosna. Mientras escribía el libro, tenía reuniones periódicas con este exministro del interior y él le invitaba a comer y Jean-Marie le mostraba lo que había escrito en cuaderno. A pesar de que encontraba lagunas en su historia, con episodios también muy escabrosos como un ingreso en la cárcel durante unos meses e incluso muchísima falta de ortografía, él, ministro, siguió compaginando todo lo que él le traía de la vida del vagabundo. Y seguía también, mientras este hombre estaba de vagabundo escribiendo, pues también pedía limosna, intentando, ¿no?, tratar de poner un poco su vida en blanco y negro, que parece que fue una vida azarosa, porque vivir en la calle sin un techo debe ser terrible.
No, debe ser
terrible.
Y te pregunto, la historia cuenta si a pesar de tener todo este dinero que tiene ahora, de vivir ya en un apartamento, ¿no? Sí. Porque yo leí parte de la historia, él sigue pidiendo limosna.
Estuvo en una etapa que él estaba muy seguro. Después de la publicación quedó en el centro de atención de los medios, que ustedes saben cómo es, todo el mundo tiene su día de fama. El pequeño adelanto que recibió lo gastó en un smartphone. ¿Para qué? Porque para comunicarse con sus seguidores de Facebook. Y dice que la gente le escribe de todas partes y todos los días le hablan personas que han leído su libro. Aunque ahora tiene una situación económica más estable que la anterior que vivía y antes de publicar el libro, confiesa que se sentirse preocupado por su futuro económico, porque que ya salió de las calles y ahora, amiga, es al duro y sin guante, como decimos nosotros. Ahora sabe que escribiendo puede ahora pagarse una cosa de minuta, no puede ser una gran casona. Pero hay que pagar cosas, pagar la luz, pagar el agua, pagar todas esas cosas que te estresan. Y él tiene todavía inseguridades porque él no es un escritor. Esto ha sido un golpe de suerte. Actualmente él está trabajando en la adaptación teatral de su novela, pues ha encontrado en las palabras una forma de vida. Jean-Marie es un hombre que tuvo que pelear por su rincón en el parque, pelear donde dormir, enfrentarse a diferentes bandas o vivir con unos ingresos, en el caso que llegaban a 60 euros. Ahora ha encontrado un rincón en el mundo de las letras, algo que le ha hecho ver su historia bajo otro prisma. Ante eso, él dice, si no hubiera escrito el libro, seguramente hasta ya estaría muerto en las calles. Es un hombre que ha logrado una etapa de su vida. Yo no creo que él vaya a poder, seguir viviendo en las calles, porque después de esto ha conocido gente.
Pero ya tiene donde vivir.
Claro. Está adaptando la obra de teatro.
Tiene muchas herramientas con que cambiar su vida ya permanentemente.
Ya no tiene por qué la obligación de seguir en la calle.
Claro. Lo primero, tiene un techo. Sí.
Exacto.
Y una cosa importante, que fue una situación que mágica.
Sí, porque, sinceramente.
No, fíjate que no fue ni un editor. Fue un exministro que lo vio, algo sintió, algo vio, y que llegó una consecuencia. Este hombre que está aquí, seguro que tiene muchas más cosas que decir que todos estos que están pasando por aquí adelante.
Claro.
Y entonces lo acogió, le arregló, porque parece que es un hombre con una formación escasa, le ayudó, le redactó, le arregló las faltas de ortografía.
Oye, eso es un ángel que le cayó del cielo.
Un ángel. Yo creo que uno debía pasar escuelitas para poder saber cuando uno oler, olfatear, el momento exacto para así agarrar. ¿Cuántas veces cuando pasa el tiempo uno dice, mira tú, aquel día yo hubiera podido, ay, pero mira, entonces
eso no se aprende, yo creo, chica, que uno nace con ese instinto.
Óyeme, hay gentes que sí, que tienen tal vez ese olfato
yo creo que nacen con eso. Yo no creo que tú puedes enseñar a una persona a tener esa capacidad de darse cuenta
de
que
ahora,
tiene la
ahora.
Exacto. Tener esa como una premonición, ¿no? De que ese es el momento, la oportunidad está tocando a tu puerta ahora mismo.
A veces eso toca, yo creo tú que la estás viendo y tú dices, no es así.
Exacto. Ha pasado. Tienes la cabeza en otras cosas y no te das cuenta de que esa es la oportunidad.
Mi abuela Rosa me hubiera dicho, ese nació con estrella.
También.
Tenía una estrella. Hay otros que nacen estrellados.
Exacto. Hay muchas filosofías sobre eso. Así que, bueno, le queremos mandar un abrazo a Mercy. Mercy necesita un abracito, necesita cariño, porque hoy está triste, porque su hija, su familia, sus nietecitos se han ido a vivir al extranjero y, bueno, pues ella está loca por estar con su gente y no puede. Eso es algo que yo sé que muchas de ustedes
están pasando, sufriendo.
Lo están pasando. Y tienen familiares en el extranjero que también están con ganas de estar con ustedes. Así que, Mercy, te mandamos un abrazo porque nos escribiste un correo electrónico diciendo que, bueno, que estabas triste. Y por eso, bueno, pues te queremos mandar un abrazo que es de lo poco que podemos hacer, saber que pensamos en ustedes y que sabemos que esto es algo que están sufriendo. Es más, Exilda sabe de eso, Vicky sabe de eso.
No me hagas hablar de eso porque voy a llorar.
Yo sé. Así que por desgracia hay muchas familias cubanas pasando.
Es duro.
Separaciones.
Y es duro, pero se puede.
Sí.
Y hay que luchar.
Por eso.
Ahí está IMO, el invento, se pueden ver por IMO.
Esa es la aplicación.
Es la aplicación, ajá.
Pero mucha gente tiene acceso ahí, ¿no?
Tienes que instalarlo.
Primero tienes que tener un teléfono.
Tienes que tener un teléfono que pueda aceptar el app.
¿IMO, IMO o EMO?
No,
IMO, o sea, en español.
Okay. Y usted puede hablar por ahí un poco, un poco, ¿no? Es, no, pero bueno, al menos ves la cara de tu gente que hace años que nos ves y puedes, entonces, no sé.
Claro.
La imagen se frisa, tú dices, muévanse para acá, muévanse.
Se congela.
Ponte para acá, no sé qué, y bueno, sí. pero ahí vamos.
Sí, bueno, pero...
Es lo que nos toca, es lo que tenemos.
Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema totalmente. Estamos en el verano y yo sé que vivimos en lugares donde el calor está siempre ahí, el sol está siempre ahí, pero yo creo que es un buen momento, especialmente ahora que los niños pues están de vacaciones y quizás vamos un poco más al parque o a la playa o estamos más afuera, de que hay que tener cuidado con el sol. A veces pensamos, nosotros caribeños tenemos nuestra piel un poquito más oscurita, no tenemos que preocuparnos de cáncer en la piel. Señores, no, hay que estar pendiente. Necesitamos la vitamina D que nos da el sol, eso sí, pero también el exceso del sol puede llevar a cáncer en la piel. Y por desgracia, el cáncer en la piel ve en aumento a nivel mundial. Y de nuevo, no, porque seamos más oscuritas, tenemos más melanina en la piel, no quiere decir que estamos protegidos. Entonces, vamos a aprender a identificar las señales de que nos da la piel, y usualmente es los lunares, y todos tenemos lunares, ¿no? Y la mayoría de los lunares no hay ningún problema, no son señal de ningún cáncer, pero si hay cambios hay que estar pendientes porque pueden ser cáncer en la piel. Entonces en la piel podemos encontrar distintos crecimientos de diferentes colores, los cuales pueden ser protuberantes, algunos son planos, les llamamos lunares y todos tenemos lunares.
Bueno, o sea, uno enseguida sabe, también dice que como la forma que...
Ahora vamos para
la
eso.
Formita.
Vamos a aprender a identificarlos. Bueno, ¿por qué la preocupación? Bueno, aunque sea común encontrar lunares en las personas, hay lunares que pueden ser peligrosos o pueden llegar a ser melanomas, o sea, cáncer, un tipo de cáncer. Por ello, es muy importante ser conscientes sobre nuestros lunares y que revisen su piel, incluyendo el cuero cabelludo. Sí, eso es piel también, para ver si hay anomalías y si hay algo que esté extraño. Entonces, usted tiene que visitar a un dermatólogo. Entre las tres formas en que se muestra el cáncer de la piel, la más peligrosa es la forma del melanoma, ya que puede llegar a propagarse fácilmente y es la que tiene más problemas en recuperación, en hacer metástasis, irse a otras partes del cuerpo, etcétera. Ahora, ¿cómo identificamos las señales de un posible cáncer en la piel? Bueno, primero la asimetría, formas que no dan. Si al revisar un lunar o una marca de nacimiento, tú encuentras una forma asimétrica en la cual, si tú miras el lunar y tú tiras una línea por el medio, de arriba a abajo, las dos mitades no son iguales, o sea, es asimétrico, eso puede responder a un posible melanoma. ¿Ok? Porque, como es sabido, la mayoría de los lunares presentan una forma de círculo, ¿no? Y entre la generalización, ¿verdad?, puede ser posible que un lunar o marca que no sea un círculo perfecto, sea peligroso. El tamaño. Usualmente los lunares normales miden menos de 6 milímetros o un cuarto de pulgada. Si no saben lo que es 6 milímetros, no tienen con qué medir, piensen en el borrador de un lapicito, de un lápiz, ¿no? Eso son más o menos 6 milímetros. Así que cualquier lunar mayor de ese tamaño o que usted nota que está creciendo, hay que estar atentos e ir al dermatólogo. Un lunar sorpresivo. Si en tu piel aparece rápidamente, ¿no?, de súbito, un lunar empieza a tornarse negro, hay que tener cuidado y hay que ir al dermatólogo porque puede indicar malignidad. El color. Los tonos de un lunar normal son homogéneos, ¿ok? Tienen el mismo color por todo el área. Un color domina, es parejo. Si tú tienes un lunar que tiene diferentes colores, pudiera ser cancerígeno. Un lunar con síntomas, que está inflamado, que tiene dolor, que está sangrando o que te pica mucho. En este caso, debes estar mucho más atento a los cambios que sucedan. Sin duda alguna, debes visitar de inmediato a un dermatólogo, porque también esos pueden ser señal de que sea algo cancerígeno. Los bordes del lunar deben ser definidos y regulares. Si el lunar no muestra con claridad su inicio y su fin, o si los bordes del lunar no están bien definidos, también hay que prestarle atención. Puede tratarse de un lunar peligroso, porque los lunares benignos normales están bien definidos. Por último, si tienes antecedentes en tu familia, sé cuidadoso. Si en tu familia se han tenido casos de cáncer en la piel, sería importante que realices una visita al dermatólogo. Si bien es sabido que los lunares no son hereditarios, pero teniendo en cuenta que cada familia comparte un tipo de piel y unas susceptibilidades en la misma, pues hay que ser cuidadoso. O sea, tú debes estar chequeándote la piel si ya tú tienes a alguien en la familia que tuvo este problema. Entonces, les voy a dar una manera súper fácil de acordarse de esto que le acabo de decir. A, B, C, D, E. Esa es la manera en que usted se acuerda. A, de asimetría. B, de bordes. Deben ser regulares. C, color. Acuérdense que deben tener los normales un color único. D, diámetro, no debe ser mayor de 6 milímetros, ¿ok? Y E, evolución en el tiempo, crece, sangra, pica. Si va cambiando, puede ser un problema. Así que A, B, C, D, E, asimetría, bordes, color, diámetro y evolución. Así que les voy a decir, yo he tenido que removerme dos lunares. Uno era precancerígeno, ¿ok? El otro era, gracias a Dios, era normal, pero había que sacarlo porque estaba un poco raro y había que chequearlo. Así que, gracias a Dios, como me di cuenta temprano, tenía la información, Danilo Fuentes está preguntando que dónde estaba el lunar cancerígeno. ¿Eso es lo que tú me preguntaste? ¿Sí? En la barriga. Sí, pero era precancerígeno, no había ningún problema.
Hay que prevenir antes de tener que lamentar.
Exacto. Y entonces recomiendan, aquí en Estados Unidos por lo menos recomiendan, que tú vayas al dermatólogo por lo menos cada 2 años y que sea el dermatólogo el que te haga un chequeo completo en la piel. Y de nuevo, esto incluye el cuero cabelludo. Yo tengo una amiga que le encontraron un cáncer en la piel, en el cuero cabelludo, ¿ok? Así que información es poder, así que a prevenir, a chequear, también a los niños también hay que chequearlos.
Ven acá, ¿y qué te avisa tú que tienes un cáncer en el cuero? ¿Será
tienes que chequearte, tú tienes que
pero
chequear.
Pero tú te ves, yo no me veo el cuero.
Bueno, no te lo puedes ver.
Un hombre que está calvo.
Bueno, le tienes que, el dermatólogo te lo puede chequear. O qué sé yo, alguien en tu familia. Así que hace como los monitos. Nos vamos a la pausa y regresamos, no te vayas.
El Revoltillo con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Chocolate.
¿Y es americano?
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, ¿qué te da con la pica?
De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
De bultillo pa' tu bolsillo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con libertad en el alma,
oyendo Radio Martí.
Ese es mi pueblo cubano,
oyendo Radio Martí.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo sin censura.
Fotos,
audio,
video
y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba desde tu tableta o móvil. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Hoy el pensamiento es de Thomas Fuller, un historiador y filósofo inglés del siglo XVII que dijo: si tienes conocimiento, deja que los demás enciendan sus velas en él. Si tienes conocimiento, deja que los demás enciendan sus velas en él. No es quedarse uno con todo lo que claro. sabe, con todas las cosas que tiene,
comparte
que pues se pueden compartir. Así sí. que si tienes conocimiento, amiga, deja que tus demás amigas enciendan sus velas en él.
Me gusta mucho. Bueno, vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Hoy puede ser un día muy ideal para que tengas una relación sentimental. Aries siempre está en estos líos del corazón. Las vibraciones planetarias actuales son capaces de sanarte de todas tus enfermedades. Es tiempo de que te recuperes tanto física como espiritualmente. En los negocios, desconfía un poquito de la gente. Las apariencias engañan. Por lo tanto, antes de que tú firmes cualquier documento, asesórate con los mejores. Los números de suerte de Aries, el 2, el 6 y el 8. Tauro. Tauro, escucha bien, tu ser amado hoy te va a dar alguna noticia muy importante sobre su persona. En lo concerniente a los negocios, ahora estás asociado con un conjunto de gente joven y emprendedora. Actualmente, tú ves de qué forma lo tienes que hacer. No te dejes manipular por nadie, Tauro. En unos días tu tema laboral estará más organizado. Por tanto, no te tortures por tal razón ni te preocupes más de la cuenta. Los números de suerte de Tauro, el 28, el 9 y el número 10. Géminis, dicen que hoy vas a tener influencia de la luna y que te va a hacer tener un mayor carisma en el día de hoy con todas las personas que te rodean. Debes aprender que tienes que aceptarte como tú eres, con tus virtudes y con tus defectos. Esta etapa tuya, laboralmente hablando, será un éxito rotundo. Tus ganas, tu energía vital y tu gran predisposición para todo te llevarán a realizar cualquier proyecto que te proponga, Géminis. Cógelo con calma. Los números de suerte, el 9, el 21 y el 22. Cáncer. Deja de perder ese tiempo que estás perdiendo con esa persona que no va a hacer nada por ti. Tampoco apuestes por ideas locas. Esto es, no te compliques demasiado tu existencia. Como decimos, no abandones, pero intenta prosperar cada día. Tómate tu tiempo, Cáncer. Haz las cosas una a una y hazlas bien. Hay personas que tienen mucho interés en hacer negocios contigo. Para ti, obviamente, será algo muy ventajoso. No lo dejes pasar, Cáncer. Tus números de suerte, el 15, el 19 y el número 21.
Y seguimos con Leo. Leo, estás en hora buena con respecto a tu economía. Leo, te salvaste. Existen buenas vibraciones galácticas en el área financiera.
Vibraciones galácticas.
Vibraciones galácticas para Leo. Por tal razón, aprovecha. Respétate a ti y decide ser feliz. Debes ser neutral, no debes dejarte llevar por falsas apariencias. Ten una personalidad definida y no te dejes manipular por nadie. Números de suerte 3, 4 y 6. Virgo, hoy vibra muy alto tu positividad y tu luz, que es una luz aplastante y por tal razón la contagias. Hoy es un día excelente para sacar adelante tu idea de negocio. Saldrás en cualquier situación compleja que se te presente. Emplea tu lógica y no te confundas más. Número de suerte, 8, 19, 22. Libra, si aprendes a ser más tolerante, llevarás mucho mejor los temas laborales y hasta los sociales. Con respecto a tu economía, las posibilidades que se abran ahora para ti son fantásticas, a la par que múltiples. Debes sacarle más horas al día y aprovecharlo bien. Números de suerte, 35 y 15. Escorpión, Escorpión por fin logra finalizar una situación familiar que se ha ido extendiendo con el tiempo. Hoy, gracias a la energía reinante, la resuelves de una manera satisfactoria. Logras estabilizar el terreno con respecto a tu situación laboral en el trabajo. Hoy en día vuelves a recuperar el terreno que habías perdido. Números de suerte 8, 19 y 22.
Continuamos con Sagitario. Hoy serás capaz de convertir un bello encuentro pasional en un campo de batalla. Cualquier inconveniente... ¿De qué tú te ríes? Cualquier inconveniente del pasado ya ha sido remediado. Lo que es seguro es que mejorarás tus condiciones, tanto económicas como laborales. Aprovecha tus circunstancias, sé feliz, de eso se trata la vida, y no lo olvides nunca. Los números de suerte de Sagitario son el 7, el 11 y el 19. Capricornio, para superar el pasado hay que dejarlo marchar. Es indispensable. Sabes que la suerte está de tu lado, que las influencias planetarias que te rodean están verdaderamente bien auguradas y que todo está de parte tuya. Tu economía comienza a arrancar, a despegar, y tus finanzas adquieren otra dimensión. Un ciclo de ganancias y éxito entra en tu vida. Los números de suerte de Capricornio son el 3, el 6 y el 14. Acuario, debes prestar mucha atención a tu intuición. Comienza a poner tu vida personal y laboral en orden. Organiza tu tiempo. Así lograrás sacar el provecho pertinente. Entrará un dinero inesperado a tu vida, quizás de una herencia. No por venir de forma imprevisible lo debes malgastar. Sería una estupidez. Los números de suerte de Acuario son el 3, el 11 y el 22. Y por último...
¡Ay, me encanta! 3, 11 y 22.
Ok. Y por último, Piscis, a veces te envuelven pensamientos negativos que te hacen ver todo muy, muy negro. A esto contribuyen también todas las personas de baja vibración que te rodean. Ten muy presente tu dinero, las inversiones que ahora te puedes permitir, e incluso aparta una cantidad para la mejora de la vivienda familiar. Así tus recursos van a aumentar. Es una buena opción. Los números de suerte de Piscis, 5, 7 y 10. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 548. 548. El pick 3 de la mañana, 186. 186. El pick 4 de la noche, 4699. 4699. Y el de la mañana, 9143. 9143. Y bueno, hablemos de espejos. Espejito, espejito. ¿Quién es? ¿Cómo es que decía la mamá de la madrastra de Blancanieves? ¿Quién es la más bonita del mundo?
¿Quién es la más hermosa del reino?
Del reino.
Bueno, cuando yo era niña y comenzaba a relampaguear, mi abuela siempre decía, tapen los espejos, no se miren en él.
No me digas.
Ajá, en mi casa tú tenías que tirar una sábana todavía. Yo pienso que mi mamá lo está haciendo, ¿no? Y tirarle una sábana a los espejos, y tú no te podías, no, cuidadito con el que levantara la sábana del espejo.
Yo solamente había oído de tapar espejos, que es una costumbre que tienen entre los judíos después que muere alguien. Creo que es por 7 días que se tapan los espejos de la casa, ¿no? Como parte de los rituales de luto.
No, y en la España profunda del siglo XVIII, XIX, y hasta en los primeros 20, también se tapaban cuando moría alguien.
Pero las raíces vienen del mismo lugar.
Bueno, la iglesia católica es judeocristiana. Bueno,
claro.
Yo no sé, mi abuela era de Jamaica, no sé qué tenían que ver los relámpagos con los espejos, pero sí. Bueno. Desde cómo evitar los 7 años de mala suerte, si se rompe un espejo, hasta muchas cosas que yo no sabía de este objeto tan interesante, ¿verdad? Porque tú te paras todas las mañanas a ver y te dices, ¿quién es la más bella entre las bellas? Y te dices, yo. Bueno.
Ay, mañanas bueno, que uno dice, ay, santo Dios,
que se rompa el espejo.
Uno se para y dice, estoy mata.
Hoy sí que estoy grave.
Bueno, que se rompe el espejo. Los primeros surgieron del arte de pulir metales como el bronce o la plata, pero después, casi en el siglo XII por ahí, comenzaron a fabricarse con una lámina de aluminio cubierta y se volvieron la mejor manera de verse como el resto de las personas no te ven, ¿no? Tú te miras en el espejo y tú te ves como tú quieres. Pero, por ejemplo, en la antigua Grecia contaban que las brujas de Tesalia, que eran las dueñas de la luna, usaban espejos mágicos para escribir con sangre sus oráculos o las respuestas de las deidades a las consultas que se les hacían. Se dice que también Pitágoras tenía un espejo mágico que apuntaba hacia la luna para ver el futuro. Los romanos leían los espejos, tenían una habilidad de leer los espejos. Antiguamente se creía que los espejos tomaban tu reflejo y lo almacenaban para utilizarlo más tarde. No se sabe para qué, pero eran costumbre. Y dicen que esta puede haber sido la creencia que originó, que hizo que los hermanos Grimm utilizaran el famoso espejito, mirror, mirror, en Blancanieves, para saber quién era la más bella de todas, porque en este espejo pues se guarda la imagen y tiene que ver con algo de la vida real, la de una baronesa bávara cuyo papá se volvió a casar y le dio una madrastra tan mala que para que de ahí comienza la historia. Y resulta que a esta mujer de regalo de bodas le dieron un espejo gigantesco, su nuevo marido le dio un espejo gigantesco que se le conoció como el espejo que habla, porque en aquella región del sur de Alemania se les llamaba así a los espejos. Los espejos hablaban. ¿Por qué? Porque reflejaban tu figura totalmente. Acuérdense, tiempos oscuros. Creencia.
Oye,
que...
ahora con claridad también.
Sí, hablan.
Que a veces uno quiere que se calle. ¿Y cómo hablan? A veces tú dices, déjame ni mirar para allá.
Fíjate que todavía hay un museo en la ciudad de Lore, en el sur de Alemania, que tiene este famoso espejo en el que se inspiró Blancanieves, así que no es tanta creencia, existe realmente. En China, los espejos, ¿para qué se usaban? Para capturar energía, especialmente de la luna, ¿eh? Entonces, fíjate, hay estudios recientes que logran descifrar que la particularidad de algunos espejos llamados mágicos es que se debía a que eran hechos de bronce y el color, la iluminación, la figura, toda esta cosa, pues parecía que los espejos eran como lumínicos, como transparente, y la gente pues ya comenzó a decir que eran mágicos. De magia nada, señores, eran hechos de cobre. El espejo, con muchísimas supersticiones, muchísimas. Si rompes un espejo, ¿cuántos años de mala suerte?
Siete. Todos se saben eso. Oh,
7 años de mala suerte. Y esta teoría viene desde Roma, porque en Roma pensaban que la vida se daba en 7 ciclos de 7 años. Así que más tarde, cuando comenzaron a hacerse los espejos, surgió el mito de que al romper un espejo, tu alma se iba a quedar encerrada con los pedazos rotos del espejo. 7 años de maldición. ¿Cómo tú puedes evitar el maleficio? Escuchen bien por si se les rompe un espejo.
A ver.
Usted recoge todos los pedazos, los junta en una bolsa de papel o de tela, los bota a un río caudaloso, que no sea el Cauto, por favor, para que se lleve lejos la mala suerte, o usted lo entierra en el jardín de su casa.
Yo creo que es más seguro que lo entierren en el jardín.
Eso es en la cultura europea.
Claro.
¿En la de nosotras cuál es? échale sal, bueno, y échale orine, recójalo y para el basurero.
Ya tú sabes.
Se le echa sal y orine.
Ay, sí. Orine.
Ok. Bueno. Me estoy enterando, mira. Información es poder.
Niña.
Ahora, en tiempos de la reina Victoria, cuando alguien moría en la casa, se cubrían todos los espejos, como la costumbre de la que ustedes estaban hablando.
Es verdad
hablando.
Que mi parienta mandaba a la gente a trabajar, seguro que ella no cubría nada.
Nada. Y debido a la expansión del Imperio Británico, pues esta práctica se extendió por Inglaterra, Escocia, llegó aquí a Estados Unidos, a China, a Madagascar y hasta la India. Todavía, como bien explicó Michelle, esta costumbre es utilizada por los judíos cuando alguien muere durante el periodo de luto. La idea es que este lapso, que donde se cubren los espejos, es para que no haya ningún objeto que permita ningún tipo de vanidad. Fíjense bien. Ahora, algunas culturas antiguas también pensaban que los espejos reflejaban la sombra de tu alma, ¿verdad? Y de ahí viene la leyenda de quiénes, de los vampiros y los demonios. Los vampiros y los demonios no pueden verse en los espejos. Uh-huh. ¿Mm? De ahí viene, porque ¿qué? No tienen alma. Recuérdense de todas esas películas de Frankenstein y todo eso. Pues,
sí,
no sé.
Drácula.
Ay, Drácula a mí no me gusta, pero bueno. Actualmente los espejos se hacen utilizando polvo de aluminio, pero lo que hacían los egipcios, que fueron los primeros en hacer este objeto, era pulir el cobre. ¿El cobre por qué? Porque estaba relacionado con la diosa egipcia Hato, quien era la deidad de la belleza, el amor, la fertilidad y la magia. Los espejos se han relacionado con tantas cosas, señores, con los dioses, con, no sé, con todo, con la todo, forma sí. que te va a ir la vida, con creencias religiosas de que si te miras te va a robar el alma. Recuérdense cuando los indios y los uh-huh. españoles, pues los indios, no, las leyendas cuentan que no querían mirarse, y hay comunidades indígenas por ahí donde se llega y los indígenas no quieren verse en los espejos porque piensan que los espejos pues les van a robar el alma si se reflejan. Los aztecas hacían los espejos con obsidiana y creían que este dios estaba que estaba relacionado con el dios Tezcatlipoca, cuyo nombre en español es espejo humeante, fíjate para allá. En Cuba, como les dije, muchas creencias con el espejo. Hay quien, como mi abuelita decía, tápalo porque está relampagueando, hay quien lo tapa por sus muertos. Hay miles de creencias, hay quien no le gusta mirarse, y entonces es la vida, porque la vida va esto fluyéndose de cosas que son reales, como el espejo de la madrastra de Blancanieves, hasta cosas que son pura utopía, pero que nos los han inculcado y los seguimos llevando y se los seguimos enseñando a nuestros hijos. Y
sí, ya se convierten hasta en tradiciones.
Claro, y siguen ahí para siempre. Ustedes, amigas, por favor, el espejito más pequeño que tengan, mírense, píntense los labios, María, sean felices, y ustedes son más bellas que la madrastra de Blancanieves.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura. ¿Se acuerdan que ayer Leonid dijo que las zurdas eran, ¿qué dijo? Que eran más inteligentes
que
las
eran
zurdas.
Más inteligentes.
Bueno, dice Laura, buenos días corazones, por acá bien, con tremendo calor y sin agua, ni por arriba ni por abajo.
¡Ay, Dios mío!
Michelle, ayer oí algo de nosotras y vamos a responder sin violencia y sin perder la cordura. Allá voy. Punto suspensivo. Dice Laura, nosotras, siendo derechas o zurdas, somos inteligentes. Fíjate, enamoramos a los derechos y a los zurdos. Le damos hijos lindos y buenos, los atendemos, los apapachamos, les quitamos el dinero y no se dan cuenta. Ay. Te digo más, con las dos manos gritamos, nos fajamos por nuestros derechos, y algunas somos más guapas y decididas que muchos que se dicen llamar hombres. Dice Leonid, no te metas con nosotras, que tienes una en la casa que vale lo que pesa. Quizás es flaquísima, interpreta, eso es lo que dice ella. Dice, yo soy derecha, y a gritar las derechas y las zurdas. Una bromita para salir de lo cotidiano, Leonid. Tú sabes que tú y Maylen, Merce Margaraya y Mel y muchos más son mis preferidos. Saludos y besotes para ustedes. Así que, pues sí, Laura, es verdad.
Nosotros, a él le gusta revolver el panal.
A él le encanta, a él le encanta. Y sí, bueno, espérate, después...
Pero yo le pasé un recado a Maylen y ella debía haber contestado.
Dice después Laura... Le manda un mensaje a nuestra amiga que dice que está triste por la separación de su familia y dice, por favor a Mercy, fuerza y mucha esperanza. Yo llevo 12 años sin ver a mi única hermana, 9 años a mi papá y 2 sin ver a mi mamá. Eso es difícil, pero ha sido lo único que ha hecho, es lo único que han hecho estos malos dirigentes, ajá, que no es lo que puso Laura, pero no puedo decirlo al aire, así que vamos a dejarlo así.
Piensen en dos mayúsculas, dos letras.
Bueno,
mayúsculas.
Es lo único que han hecho estos malos dirigentes, separar y fastidiarle la existencia a nosotros, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Yo soy muy positiva, así que pa'lante, dice Laura. Pues sí, hay que, no queda más remedio, Laura. Y dice Leonid, buenos días queridas amigas, no sé, pero cada vez que me miro en un espejo me veo mejor, más joven y viril. Ay, Leonid, tú eres tremendo.
Ese espejo está roto.
Ese Leonid es algo tremendo. Bueno, nos escribió Jack Ney.
Yagney, te voy a contestar tu pregunta mañana, o quizás podemos tirar algunas ideas mañana en el programa, porque ahora ya estamos en nuestros últimos minutitos, ¿verdad? Y bueno, Yagney escribe con una situación y está confundida por la situación, pero eso lo vamos a tener que dejar para mañana, porque ya el tiempo se está acabando. Les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. También estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @convozpropiaRM. Nosotras ya nos vamos a despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. El Revoltillo. Con Ramón Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Y aquí están Puro Frío y Latina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja. Parece un niño, sí. Señor, me parece.
Bueno, yo soy el niño, me están empezando a salir.
Eres un niño.
Los pelitos del bigote me están empezando a salir.
Los pelitos bigotes.
Los blancos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.